COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra, Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido. Yo soy Pablo Romero y te cuento ahora que hoy vuelve a aumentar el número de casos activos de coronavirus tras el descenso de ayer. Son 63 nuevos contagiados y hay más hospitalizados, 81 hospitalizados en planta y 5 en la UCI de Montecelo. Toda precaución es poca, pero te recordamos también que las iglesias son un lugar seguro. Por eso la Junta ha rectificado y permite ya desde este martes que el aforo a nuestras parroquias sea del 33% de su capacidad. Silvia Vieito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues así es, ha cambiado esa medida, que además tiene mucha lógica, porque un espacio amplio en el que sí se pudiesen pues mantener las distancias sobradamente, pues se puede dar cabida a más de 50 personas, que sería el caso de los municipios sin restricciones especiales, y a más de 25, que sería el caso de otros como Pontevedra.
Ayer el párroco de San Vicente de Ogrove, Juan Ventura, nos decía que en su opinión es una medida acertada. Pero hoy le vamos a preguntar también al párroco de Santa María la Mayor de Pontevedra, don Javier Porro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo han recibido la rectificación de la Junta publicada en el DOGA?
Pues muy contentos, la verdad, porque al principio nos extrañó muchísimo esa medida de 25 personas en cada misa, independientemente de la capacidad del templo. Y eso originó en el fin de semana, pues que tener que poner todo el dispositivo a funcionar, pues para que solamente entraran 25 personas, hubo grupos de voluntarios en la puerta de las iglesias y generó pues un poco de desconcierto. Pero bueno, que se haya rectificado, que se atienda ahora a un porcentaje de lo que es la capacidad de cada templo, eso es una buena medida.
Claro, esa limitación de un tercio del aforo se ajusta seguramente más a la realidad particular de cada parroquia, ¿no? No es lo mismo 25 personas en una que en otra que tenga mayor capacidad, claro.
Claro, y entonces así de esa manera se puede seguir manteniendo las distancias de seguridad y la gente pues puede, en función del templo que sea, participar en las celebraciones litúrgicas con seguridad.
Les toca ahora nuevamente cumplir una función informativa, ¿no?, con los feligreses.
Sí, pero bueno, la gente enseguida, nosotros le transmitimos ese tipo de información. Hay siempre en todas las iglesias laicos y personas comprometidas que ayudan a limpiar, desinfectar, a poner carteles, a reservar los bancos y lo que es el culto parroquial, ¿no? Luego lo que esa parte es la vida de la parroquia, porque la parroquia no solamente es misas, ¿no? Claro. Hay la actividad de Cáritas, por ejemplo, que continúa y con mucha fuerza. La catequesis en algunos lugares se hace semipresencial o por a través de las familias. O sea, lo que es la vida de la parroquia sigue funcionando, ¿no? O sea, que no solamente es si puede haber mucha o poca gente en una iglesia, ¿no? Para una misa.
Y por parte de los feligreses, ¿han percibido en Santa María un cambio el fin de semana con la entrada en vigor de esas limitaciones tan restrictivas?
Sí, claro, fue muy triste. Y hubo muchas personas que señalaron la puerta y tuvimos que explicarles que no podía ser.
Claro.
Entonces ahora hemos vuelto otra vez a la situación anterior. Eso también nos ha llevado a que también para facilitar a las personas su vida espiritual y su formación, bueno, pues buscar también otros medios, ¿no? O sea, porque me refiero que en la iglesia, insisto, no solamente hay misas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay la posibilidad de gente que se reúne para rezar el rosario, en algunas parroquias tenemos laudes por la mañana, en otros lugares, pues a lo mejor hay charlas formativas sobre diferentes temas, por ejemplo, la última encíclica del Papa, estamos teniendo en Santa María. Es decir, que además de la misa, se pueden hacer en las iglesias otras actividades siempre cumpliendo esa normativa, ese tanto por ciento, ¿no? Pero que vamos, que nos ha obligado, por otro lado, a reinventarnos y ofrecer un abanico más amplio de posibilidades a los feligreses.
Claro, claro. ¿Sabe que las celebraciones religiosas se han celebrado estos meses de pandemia sin ningún tipo de incidencia? Un ejemplo, ¿no?, del buen hacer en nuestras parroquias y también del cumplimiento de esos protocolos marcados.
Sí, yo creo que sí. Pero vamos, también, aunque uno tenga todas las medidas de seguridad, seguro no hay nada.
Claro, eso es verdad, con la pandemia esta.
Cuando la gente me dice, no, es que esto es seguro, y yo, mira, seguro, pff, seguro es que nos vamos a encontrar con Dios cara a cara un momento, el día de nuestra muerte, ¿no? Para pasar al cielo, pero otras cosas de seguro, pues mira, hay mucha gente que tiene todas medidas bien aplicadas y no sabe por qué, pues se contagia y ya está. Ya. No hay que culpabilizar a nadie ni nada de eso, son cosas que suceden y eso sí, hay que poner los medios, ¿no?, para intentarlo, pero luego seguro hay pocas cosas.
Claro, esos oyentes, por ejemplo, que nos escuchan desde casa y que tienen miedo a salir estando en todo su derecho, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, pues hoy hablamos con don Javier Porro, el párroco de Santa María la Mayor de Pontevedra. Un gusto también repasar con usted esas nuevas limitaciones de la Xunta para que pueda acudir a partir de ahora un tercio del aforo a las iglesias. Un saludo, muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
COPE Pontevedra.
Atentos ahora a las 13 y 26 minutos del mediodía porque vamos con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Pues vamos a seguir hablando del aforo de las iglesias porque Ventura, párroco en San Vicente dos Groves y también en Meaño, en Dena, nos había contado que en su parroquia de San Vicente dos Groves querían mantener las misas a través de internet, como hicieron durante el confinamiento, para que quien no pueda o no quiera ir, pues pueda seguirlas por su canal de YouTube. Pero esta plataforma, para poder dar un mejor servicio y retransmitir en directo, exige tener un mínimo de 1.000 suscriptores. Por eso Ventura hizo un llamamiento este martes a través de WhatsApp y en menos de 24 horas ha cumplido el objetivo. Nuestra enhorabuena a toda la parroquia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No nos vamos de esa zona de Osalnés para contarte también que la Guardia Civil de Sanxenxo, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, investigan a una persona de 26 años con residencia en la capital española como presunto autor de una estafa electrónica en la que se logró sustraer más de 13.000 euros a una empresa del Salnés. La operación se inició el pasado mes de agosto tras recibir la denuncia de una empresa bodeguera que habría sido víctima de una supuesta estafa en la emisión de una factura a otra empresa a través del correo electrónico y que nunca llegaría a materializarse. En este caso, y aunque el dinero ya había sido transferido en parte, la Guardia Civil pudo identificar al titular de la cuenta en España en la que se había hecho el ingreso, un hombre, como decimos, residente en Madrid, al que se le investigó por un supuesto ilícito. También te cuento que si tienes alguna duda sobre las restricciones de movilidad, sobre los aforos o si quieres ponerte en contacto con nosotros para opinar sobre qué te parece, por ejemplo, esa idea del concejal de movilidad de Pontevedra, de Demetrio Gómez, de limitar la velocidad máxima de vehículos en zonas de preferencia peatonal a un máximo de 4 km por hora, sobre cualquier noticia que hoy esté de actualidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del WhatsApp ciudadano en el 630-038-140, 630-038-140. En unos minutos le vamos a plantear a la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, una duda que tiene personalmente una oyente de COPE. Escúchanos en el 96.7 de FM, escúchanos en COPE más Pontevedra, porque hasta las 2 del mediodía quedan todavía muchos asuntos por tratar en tu radio más cercana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante en este mediodía de COPE Pontevedra. Gracias por vuestra confianza un día más en el 96.7 de COPE Más en este miércoles 11 de noviembre. Enseguida resolvemos esa duda de una de nuestras oyentes con la delegada de la Xunta en Pontevedra, con Luisa Piñeiro. Antes, permitidme recordar que hoy es festivo local en Ogrove, en Campolameiro y también en Bueu y en Vilaboa. Hoy es día de San Martiño, así que felicidades a todos ellos. Ahora es turno de actualizar más noticias de información local que trataremos más pormenorizadamente en el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Repasamos esa última hora de la actualidad más cercana y lo hacemos nuevamente con Silvia Vieito.
Pues estamos pendientes de cómo evolucionan los contagiados en las distintas residencias de mayores de nuestra área de influencia, en Pontevedra y Osalnés. En las últimas 24 horas ha fallecido la segunda usuaria de la residencia Domus Vi de Ribadumia. Lo hacía en el hospital de Osalnés. Hay ahora mismo 74 casos entre los usuarios, además de los trabajadores que también se han contagiado. Eso en Ribadumia, en Caldas de Reis. Seguimos con un residente que ha dado positivo por COVID-19, 8 en el asilo de Cambados, y además también tenemos que lamentar y estar pendientes, esperemos que puedan evolucionar favorablemente, 2 residentes del asilo de Vila García de Arousa, de la residencia Divina Pastora.
A las 2 y 20 actualizamos los casos activos de coronavirus en las residencias del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigues con nosotros en COPE más Pontevedra a las 13:32 del mediodía. Atentos ahora porque hay temas muy relevantes aquí en nuestra provincia que o ya están en marcha o van a ser una realidad en breve.
Y para conocerlos vamos a llamar a la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
De algúns deses proxectos falou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, co alcalde Lores aquí na cidade de Pontevedra, bueno, na reunión en Santiago. Repasaron temas como o que xa sabíamos, que a obra de ampliación do Hospital de Montecelo vaise licitar este mesmo mes de novembro, de novo, por un importe maior do previsto, e sobre as obras da variante de Alba. Houbo algún avance?
Bueno, pois como sabemos, a Xunta de Galicia decidiu impulsar, bueno, no seu momento, a variante de Alba, en atención pois a unha demanda do Concello de Pontevedra, non? Desta maneira, pois así comprometíamonos a atender a demanda e estábamos a traballar para topar por iso ese mellor trazado, procurando pois acadar unha serie de obxectivos que se propoñen unha vez que empezas a estudiar e a avaliar este tipo de proxectos de gran envergadura, non? Por un lado, nos interesaba pues captar ese tráfico, esa dar esa prioridade da funcionalidade ao proxecto, como é captar pues ese tráfico e conseguir que liberar o núcleo de Alba do paso diario de milleiros de vehículos e que fosen a través desta variante. Por outra parte, pues tamén se pretendía garantir a seguridade viaria dos conductores e ao mesmo tempo tamén queríamos pues procurar o menor impacto territorial, non? Como é necesario neste caso pois tamén ter autorizacións de outras administracións polo entronque que temos ca carretera nacional, pois analizaron varias alternativas, que hubo moitas propostas desde o equipo técnico, e bueno, pois nese momento cando se sacou a información pública, pois atopámonos cunha importante contestación social, non? Sobre todo entre os veciños de Campañó, que tamén pois recibimos informes desfavorables pois do Concello de Pontevedra. Por lo tanto, pois nesa reunión que onte mantivo o alcalde e o presidente, isto que comento pois son para poñernos un pouco en antecedentes, o presidente lle traslada o seu compromiso de novo para impulsar esta execución da variante. Así o demostramos pois co recursos nos orzamentos da Xunta de Galicia e para sacar este traballo adiante, pero tamén por outra banda pois entendemos, e o presidente lle traslada ao alcalde, que estas infraestructuras, estes investimentos pois debense facer coa finalidade de solucionar os problemas, non? Non de crear uns problemas añadidos que non temos. Por lo tanto, remitíndonos pois a información de onte entre o presidente e o alcalde, hai unha máxima vontade para sacar adiante esta infraestructura, e tamén hai un clima pois de colaboración absoluto e de compromiso da Xunta co Concello de Pontevedra, polo que nos próximos meses pois haberá un acordo de trazado por ambas partes e sin perxudicar tampouco os veciños e porque creemos pois que é importante facelo con ese consenso, non? E desta maneira pois poder poñernos en marcha para darlle unha solución a esta problemática que ahora mismo a temos e que, bueno, tamén os veciños son conscientes e a viven no día a día ali nas súas parroquias.
Pois como conseguiu en 2 minutos resumir un problema que vende tan atrás como é este da variante de Alba e saber pois como se vai solucionar, agardamos nos próximos meses, podería facer o mesmo co proxecto do pabillón de ximnasia no barrio da Parda, en que punto está?
Bueno, pois esta tamén é outro dos puntos que se trataron na reunión, aparte de outras cousas tamén interesantes para o Concello, e aquí pois o presidente Feijóo na súa entrevista co alcalde mantén o compromiso igualmente de colaborar no financiamento deste pabillón deportivo na cidade de Pontevedra, porque ademais tamén prestará o servicio pois a entidades deportivas locais e tamén posibilitará pois a incorporación da modalidade de ximnasia nos programas de tecnificación do Centro Galego de Tecnificación do Deporte aquí en Pontevedra, ¿no? De todos os xeitos, pois que debe comenzar este trámite o Concello de Pontevedra ten que desbloquear esa situación e poñer a disposición da Xunta de Galicia canto antes os terreos, ¿no? Sobre o cal pois se asentará esta instalación, que é o paso previo que temos que dar, ¿no? En todo caso, o respaldo da Xunta é claro, como se ve unha entrevista, ou se podemos ver tamén nos medios de comunicación, o clima de colaboración entre as ambas administracións, neste caso a Xunta e un concello, dará pois es un resultado respecto a esta instalación deportiva o máis axiña posible, porque eso é un interés que dende a Xunta Galicia tamén demostramos, ¿no? Ne queda claro pois que neste caso se está a investir nesta gran cidade de Pontevedra e que sempre pois desde a Xunta de Galicia nos amosamos pois a disposición de comenzar canto antes esta instalación que, como digo, precisa da disposición deses terreos por parte do Concello de Pontevedra.
Non se deben facer reproches entre a mí me des máis, a mí menos, ou eu teño que asumir, pero neste caso sí que sería un dos puntos a recordarlle o Concello de Pontevedra, que moitos veciños de concellos e sobre todo alcaldes e alcaldesas de concellos máis pequenos, moitos quererían que sexa a Xunta de Galicia quen lles faga un pabillón, porque aquí, entre outras cousas, está pensado pro programa de tecnificación de toda Galicia, que ten a súa sede na cidade de Dolérez, pero que tamén vai poder usar clubes locais, así que se evita que sexa o Concello quen teña que construir un pabellón e ter máis instalacións deportivas para poder usalo, como xa, por exemplo, fan os clubs coas pistas de atletismo. Imos falar de máis servizos compartidos ou financiados entre distintas administracións, como serían os grupos de emerxencia supramunicipal. Xa estes días comentamos esa posibilidade de que se abra un no Concello de Alhama e que poida reducir os tempos de resposta dos bombeiros que teñen que vir pois a Lama, por exemplo, de o Concello de Bueu. Cales son en concreto os pasos que faltan para que se abran tanto este GES na Lama como outro en Moraña?
Bueno, pois coñecemos a semana pasada a decisión que tomou a Xunta de presentar esta proposta á Comisión de Seguimento para mellorar e completar o mapa de emerxencias que cubre o territorio galego. Bueno, pois seguinte a este paso que foi nesa esa proposta que se presenta á Comisión de Seguimento, pois ten que ser estudiada polos integrantes da mesma, que se volverá a reunir o próximo luns para proceder pois á súa votación. Onte mesmo coñecemos que neste caso a Deputación de Pontevedra acepta a proposta unilateral que presentou a Xunta de Galicia para crear estes novos grupos de emerxencia, que un na Lama, outro na Cañiza e outro compartido, Mos Redondela, ¿no? Entonces, pues bueno, indica tamén que a decisión e a proposta que se plantexa de Xunta de Galicia é a correcta, ¿no? En canto á distribución deses mapas de emerxencia e deses mapas onde tiñamos esa sombra onde non se podía chegar nos tempos que considerábamos que serían os correctos, non? Pois nada, na caso de Pontevedra, a Administración Autonómica presentou pois a posibilidade de contar con estes 3 novos grupos supramunicipales de emerxencias sendo Arboa, Cañiza, Covelo e Crecenta atendidos por ese GES da Cañiza, e pasaría pois Cerredo Cotobade, Fornelos de Monte, Salama e Ponte Caldelas a ser atendido por un GES coa sede, que vai a ter a súa sede pois no Concello de Alhama. E logo, pois, Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Sotomayor sendo atendidos por ese GES compartido entre os concellos de Mos e Redondela. Por lo tanto, pois, chegados a este punto, coa próxima reunión do seguimento para a vindeira semana, agarramos que se avance de xeito áxil e que poidan constituirse pois no prazo máis breve posible para que poidan empezar a funcionar este novo mapa de emerxencias, onde prácticamente a totalidade da poboación da nosa provincia quedaría coberta e cos tempo de resposta pois axeitados, non?
E por un prazo breve estamos a falar de 3 meses, 6 meses é breve para a administración.
No, espero que pasado esa reunión de comisión da semana que ven, donde xa xa un compromiso firme e unha aprobación na comisión da formación destos GES, hai que poñerse en contacto xa cos concellos, bueno, leva unha serie de trámites e de papeleo que hai que cumplir, é inevitable, os plazos temos que cumplir. Se procederá tamén á contratación de personal, que habrá unha convocatoria pública, bueno, todo o trámite que conlevo, espero que a principios do ano que ven estén en marcha, se non hai ningún problema ni ninguna interrupción polo camiño, non?
Pois marcamos esa data, principios de 2021, para ter uns bombeiros, un servizo de emerxencia máis próximo para todos estes concellos do interior da provincia. Non quería rematar, delegada, sen aproveitar que a temos hoxe en COPE, para trasladarlle unha pregunta que nos facían dende Cambados, uns ointes. A pregunta é un pouco complicada sobre as restriccións sanitarias, que ás veces xeneran dúbidas. A pregunta é: pode un pai, unha nai, traer a Pontevedra no seu coche tanto a súa filla como a unha amiga que adestran as dúas nun club federado aquí en Pontevedra e veñen de Cambados, que é un club sen limitacións especiais? Poderían vir xuntos no coche a pesar de non ser conviventes?
Pois neste caso respondo que non poderían vir no mismo vehículo unha persona que non é conviviente, non? Que neste caso pois é amiga da súa filla, non? Se fose a nai e a filla, que las solas sí se poderían desplazar, non? E a pesar de que se salta o peche perimetral do Salnés e entramos nun concello de Pontevedra, pero en este caso deporte federado está exento destas restriccións que se publicaron no Diario Oficial de Galicia e tamén da anterita, pois bueno, limitación de circulación de peches perimetrais, non? En casos justificados, que debe acreditar sempre pois con certificado da federación correspondente, non? Para o caso pois de todos os deportistas federados, pero lamento que non pode ser porque non son persoas conviventes, non? Por lo tanto, non podría facer. Si persoas conviventes sí, pero si non son conviventes, non.
Bueno, ás veces as normas traen estas cousas un pouco ilóxicas que despois van a adestrar xuntas coas medidas do protocolo aprobado pola súa federación correspondente, pero agora mesmo non poderían. Quero matizar tamén que dicía que Cambados non ten restriccións especiais e non é así. Cambados tamén a ten, pero sí que están en zonas distintas a de Pontevedra. Uh-huh. Pois, Luisa Piñeiro, delegada territorial da Xunta en Pontevedra, moitísimas grazas por solucionarnos todas estas preguntas que tiñamos para a delegada da Xunta.
Moitísimas gracias a vos. Unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tras hablar con la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra y solucionar también esas dudas que nos plantean los oyentes a través del WhatsApp, vamos ahora a las 13:44 minutos a dedicar unos minutos a la educación, porque está en marcha una nueva reforma de la ley educativa.
Sí, y vamos a pedirle su opinión a un profesor, como es el representante de la titularidad del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús. Desde el centro de Pontevedra nos atiende Paco Barros. Paco, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Se tiveses que elixir unha única cousa que desbotarías da proposta de reforma da lei, cal sería?
Que isto non é o xeito de facer as cousas, que este non é o momento de facer as cousas, e que os contidos que se están a barallar non son os que teñen que ir para unha lei de futuro, unha lei de educación de futuro. Esas son as tres mensaxes importantes que hai que transmitir á cidadanía.
Así que o primeiro sería a forma de tentar buscar o consenso. Estamos a falar dunha nova reforma da lei educativa, porque levamos moitísimas nos últimos 20 anos e pois semella que a maioría, principalmente, engaden máis traballo administrativo para o profesorado, pero en resultados no que é a educación dos cativos pouco se ve.
Bueno, mira, hai que partir de unha cousa de principio, non? Primeiro, que este é un acto de trilerismo político, non? Vamos a ver, nestos momentos non toca deste xeito, ademais, porque, mira, unha das cuestións de perversión da linguaxe é cando falamos de consenso educativo. A palabra consenso é cando a totalidade, a unanimidade dos integrantes dunha decisión, que van a unha toma de decisión, están de acordo. En estes momentos non hai consenso, o sea, que non falen de consenso. En todo caso, que hai un acordo parlamentario de un determinado número, pero de persoas ou de políticos que queren levar a cabo unha reforma. Pero consenso non hai. Segundo, o xeito de facelo non é o axeitado cando resulta que vimos de outros intentos de pacto educativo, como cando foi Gabilondo, que tamén non intentou, cando foi a última do Partido Popular, que estaban a piques de, houve un acto oscuro, porque puxeron en riba da mesa ao final de todo o famoso 5% para a educación, que oxalá o cumplamos en España, igual que hai que cumplir outros tantos porcentos do PIB que hai que meter en outras
investigación,
instituciones,
por ejemplo,
en outros ámbitos, como é a sanidade, como é a ciencia, pero a educación tamén o merece. O que pasa é que foi unha excusa para que despois pasou no Parlamento, ¿no? Que foi anterior, xusto ese levantarse da mesa foi xusto antes da moción de censura. E agora non hai consenso, agora non se está falando cos intermediarios reais de que están no lodo, que estamos metidos en faena, que estamos no territorio educativo. Non están contando con nós, non están contando coa comunidade educativa. Entón, nin hai consenso, nin hai unha posta en escena donde realmente vexamos que vamos cara unha lei de futuro, unha lei moderna, unha lei que sexa axeitada para os intereses, non dos nenos, sino do futuro dunha sociedade como pode ser a española, non? En este caso, a galega. En estos momentos non estamos nesa. Por eso fallan os modos, falla o momento, porque con toda a carga de traballo, como dicías, de burocracia, traballo de estar refacendo non solamente protocolos, sino incluso hai que cuidar a comunidade educativa, que son os nenos, é o profesorado, é as familias, este momento de inquedanza, de incertidumes, non é un momento. Ahora o momento era para apoyar, igual que hai que apoyar a sanidade, igual que hai que apoyar ao comercio, igual que hai que apoyar a economía, hai que apoyar a un sector importante da sociedade que é o mundo educativo, que é o futuro dunha sociedade, que é o futuro dun país, non? E non é o momento. Isto require tempo, sentarse, estar sosegados, falar con tranquilidade, discrepar, pero isto non é xeito de facelo.
Partimos desa base logo, desa diferenza entre ter maioría parlamentaria e que haxa un consenso político, unha diferencia fundamental no que esta reforma, e despois que volve chamar a atención sobre a educación que non é pública ao 100%. Por exemplo, esta lei proposta pola ministra Celá pretende eliminar cuotas de centros concertados a pesar de partir da base de que todas as familias teñen dereito á educación e se lles facilita a pública e despois se pode escoller en concreto a que centro levar os nenos.
Claro, pero aí hai outra perversión, que é o seguinte, están nos metendo no imaginario da cidadanía que a escola ten que ser pública. Vale, ten que ser pública sostida con fondos públicos. O que pasa é que aquí hai un matiz que están metendo neste falso debate, que é que temos dereito, os cidadáns españoles temos dereito á educación pública, non? O que temos dereito, que nos recoñece a Constitución, é o dereito á educación. E como somos redes complementarias, a rede pública efectivamente garante a educación a todos, e a rede concertada complementa, non somos subsidiarios do sistema educativo, sino que nos complementamos con valor. Ben, en ningún momento de todas estas demandas que facemos sobre parar esta lei, temos posto encima da mesa falar de outras cuestións periféricas, como pode ser o das cuotas. Non estamos falando de eso. O que estamos falando é que nese que todas as leis modernas falan de autonomía de centros para que os proxectos educativos adquiran valor nos colexios, e resulta que nos están restringindo, nos queren restringir a autonomía de centros. Non solamente nas atribucións das funcións que corresponden a dirección e as entidades titulares, senón tamén incluso coa posta en escena outra vez do comisario político, como pode ser ter a un membro do concello, un concellal nos concellos escolares. Eso, o que nos estamos vendo é que, como decía antes, que ten funcións de comisario político, non? Porque realmente os campos nos que pode vir unha intervención allea ao que a dirección do centro, pois é mínima. É menos mal que aquí en Pontevedra, pois bueno, temos xa de cando existía esa figura, temos, por decir así, unha boa relación institucional, pero hai que pensar donde non a hai, e donde non a hai pode haber un intervencionismo moi grande. Vale, pero sobre todo eso, ese ánimo de intervir deixando a riqueza da educación que temos en España, que é proxectos educativos sólidos, con metodologías e con retos de futuro dentro de cada un do colexio moi interesantes, como para que agora os cercenen, ¿no? dun xeito, xa digo, atropellado, que non toca neste momento, ¿no?
Continuar cos prexuizos cara a educación privada ou concertada totalmente, que nada teñen que ver coa realidade.
Totalmente. Mira, no caso, por exemplo, é moi significativo, no caso, por exemplo, cando falan de que a repartición dos alumnos con necesidades educativas especiais, bueno, eu sinto decir que tal como está a normativa neste momento, un neno con necesidades educativas especiais que opte por calquera tipo de colexio xa concertado como público, ten prioridade, porque se reservan un número determinado de prazas por cada 25 alumnos. Entón, por exemplo, nos que temos 75 plazas, temos que reservar 9 plazas para nenos con necesidades educativas especiais. O sea, que esos nenos xa teñen prioridade. O sea, que eso é... por eso decimos que é un pouco de trilerismo xogando coa ciudadanía. O que quere escoitar a ciudadanía ou que é políticamente correcto para a ciudadanía en defensa desa... De todo o público. Todo o público, pareceme ben, porque temos unha sanidade que funciona e creemos que temos que apoiar, pero hai outros xeitos de ter unha axuda pública ás familias para que elas poidan optar por proxectos educativos que responden ao seu espacio vital de como formar os seus fillos, non? E non somos unha resposta á escola concertada. E non é só religiosa, que despois hai outra, que parece que solamente na enseñanza concertada estamos centros religiosos, cando eso non é verdade.
Pois hoxe falamos brevemente do que podería supoñer esta reforma da lei educativa e sobre todo sobre pois as mentiras repetidas reforma tras reforma que se volven plasmar nestes cambios, e algúns que nin sequera realmente son cambios, porque son cousas xa efectivas dentro da clase, e ás veces parece que se fala sen ter coñecemento de como funcionan os centros. Hoxe, en concreto,
un bo favor a educación farían os políticos si mostraran realmente unha confianza grande nos profesionais que estamos levando a cabo, que ese é o gran valor que ten o Estado, que ten a comunidade autónoma galega, que grandes profesionais traballando arreo. Os pais e as nais creo que o ven acotío. Pero, sin embargo, dende a clase política parece que a veces necesitamos ese espaldazo, ese salario emocional que deberíamos de ter na educación, e que non lo tendría que dar, non lo dá, ¿no? En ese sentido. E as familias o espaldarazo para que poidan elegir os centros que realmente queren para formar os seus fillos segundo os seus valores e a súa visión da vida, ¿no? Porque isto é unha cuestión de visión.
Pois abrimos o WhatsApp de Cope Pontevedra para todas aquelas familias, pois, por exemplo, que nos poidan contar a súa experiencia no Sagrado e que queiran opinar sobre o funcionamento dos colexios, sexan públicos, concertados ou privados. Oxe, falamos co...
Animar as familias que vexan que isto é rectificable a que firmen para que se pare este falso debate sobre a lei Cela, ¿no? En na páxina de masplurales.es, para que firmen esa disconformidade co que se está a facer en estos momentos en España.
Dende a representación da titularidade do Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Xesús, hoxe falamos con Paco Barros. Moitísimas grazas.
Moitas gracias e boa tarde.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Menos de 4 minutos ya para las 2 de la tarde y nos interesa hacer un breve análisis de esa reunión que mantenían este martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en San Caetano. Primera reunión desde el inicio de la pandemia entre ambos y se mantiene, todo hay que decirlo, la buena sintonía de su último encuentro presencial en el verano del 2019. Más allá de esa sintonía, lo que interesa son los proyectos de las administraciones. El primer punto sobre la mesa ha sido el Gran Montecelo. La Xunta aumenta el presupuesto en 15 millones de euros con la intención de licitarlo en este mismo mes de noviembre. Así se lo ha comunicado el presidente Feijóo al alcalde Lores.
A obra por 130 millóns de euros, cun incremento, insisto, de 15 millóns para intentar poder arrancar de forma definitiva na execución material da obra do Gran Montecelo. Isto suporá un antes e un despois para asistencia hospitalaria, eso supón, pois, que a maioría das habitacións sexan individuais, supón unha serie de servizos novos no hospital.
Outra de las actuaciones de las que han hablado es también la variante de Alba, un proyecto que quedó paralizado después de las quejas vecinales. Lores y Feijóo han quedado en retomar la variante de Alba con un trazado menos agresivo y menos lesivo con el terreno. Lo hemos hablado hace unos minutos con la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, con Luisa Piñeiro, pero escuchen también la propuesta del alcalde Lores.
Que as vías da Xunta teñen que ter ese ratio de non sei que e non sei cuántos, cousas desas, bueno, pues... facemos un convenio e a recibimos nós. E nos queda para nós, como había, con criterios, en todo caso, municipales, independentemente que a fagades vos ou que non a entregades despois. E entón, así quedamos, en ver retomar este tema, pero con uns plantexamentos razonables, ¿no?
Un proyecto, una obra, la de la variante de Alba, que uniría las carreteras de Vila García y de Santiago, la PO531, con la Nacional 550. Más movilidad amable, la estación intermodal, ¿para cuándo? Núñez Feijóo.
Como consecuencia COVID tuvimos que paralizar durante unos meses, puede haber un retraso de un trimestre, pero dentro del primer semestre do ano 21, a estación intermodal, estación de AVE, estación de autobuses, será una realidad, Pontevedra será una ciudad que se una a capitales de provincias españolas con estaciones intermodales en plazo. Antes, lamentablemente, de que chegue o tren de alta velocidade que conecta coa meseta.
Y sobre el transporte urbano, ambas administraciones están en disposición de firmar un convenio que permitirá rebajar el precio del billete del autobús para los viajeros que entran y salen de la ciudad. Escuchamos de nuevo a Núñez Feijóo.
Algo que xa temos noutras ciudades e que vamos a innovar, eu creo que un sistema inteligente, que é utilizar o transporte interurbano para convertirlo en urbano cando pase polo seu termo municipal, abaratar custes para o concello, abaratar custes para a administración autonómica e financiar os transbordos e financiar coa tarxeta metropolitana o propio prezo.
Además, desde principios de junio, la Xunta permite viajar de forma gratuita en el transporte interurbano a los menores de 21 años que tienen ya su tarjeta Xente Nova, una manera de fomentar el uso del transporte público desde la base. Ahora sigues escuchando el mediodía de COPE, a las 2:20 el informativo local, mientras seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.